Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Es la 1 y 5 minutos, arranca mediodía en COPE más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos celebrando hoy precisamente en este miércoles 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. Hoy hemos hecho un homenaje a nuestros técnicos que siempre están ahí al otro lado, pocas veces se les escucha la voz. Sí, a diario, ¿verdad, Ana Palacios? Cuando dan al botoncito y a la regleta, ¿qué sería? Que no hablaríamos, que no se nos escucharía. ¿Se declara en huelga, por ejemplo, la Teresa? Se acabó el micro. Bueno, pues seguimos celebrándolo. ¿Cómo? Pues de la mejor manera que se puede, trabajando y contándole a nuestros oyentes qué está siendo noticia en este miércoles. Y hoy volvemos a hablar de Madrid Central. De nuevo han convocado a los medios de comunicación los afectados por Madrid Central. ¿Por qué? Ana Palacios.
Bueno, pues en este caso para hablar del comedor social San Vicente de Paul, porque tiene un problema y es que no les van a dar a ellos invitaciones, esas que iban a tener cada una de las empresas, negocios que hay en la zona. Bueno, pues en este caso no tienen porque no son personas físicas, así que no van a tener invitaciones. Eso es un problema que de momento no tiene solución, van a ir buscándolo, pero piden también al ayuntamiento que lo tenga en cuenta. Y también para denunciar el mercado negro que ha surgido sobre estas invitaciones, uh-huh, la venta de estas, de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué están pidiendo al ayuntamiento? Bueno, pues que no empiece a multar, porque recordemos que el 1 de marzo, que es ya, van a empezar a multar, así que piden que no lo hagan ya porque todavía hay una serie de problemas. También en Madrid vamos a hablar, y luego os lo contaremos en Mediodía COPE, de las explicaciones que están dando el director de emergencias y del director de bomberos, que fueron cesados la semana pasada por Javier Barbero. Así que a ver qué nos dicen de ese cese, de lo que ha pasado. Y también en Madrid, ¿de qué otras cosas os vamos a hablar? Bueno, pues en Móstoles hay tres personas que han sido detenidos, se hacían pasar por revisores de la luz, iban a casa, sobre todo de personas mayores, les engañaban, iban de dos en dos, uno les distraía mientras el resto se llevaba todas las joyas, las tarjetas de crédito. Pues imagínate, pobres señores, que además normalmente elegían a personas que no se podían defender, que tenían alguna limitación para andar, pues muy mal. Y por cierto, ya que has hablado del Día de la Radio, no nos podemos olvidar hoy tampoco que es el Día de los Solteros, ¿no?
Ah, bueno, pues nada, felicidades a los solteros.
Aquí cada los mañana se va a celebrar el Día de las Parejas, pues hoy toca para todas esas personas que libremente y sin estar libremente también, pues están solteros.
Bien, ¿porque quieren o porque les toca?
Y ya tendrán pareja, ya tendrán, que hay tiempo para todo.
Bueno, muchísimas gracias, Ana.
Nada, a ti.
Buen día.
Pensando.
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad, ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias aprobando más ventajas fiscales por guardería, cuidado de hijos y atención a personas mayores. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad, ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Pendientes estamos también de la situación del tráfico en las carreteras. Nos vamos a la DGT, donde nos espera Teresa Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos hablando de una colisión en la zona sur, en Villaverde, en la M40, en sentido A4. La carretera de Andalucía está creando retenciones importantes. Además, hasta ahora, tráfico intenso en la entrada por la A42, a su paso por Parla, en la entrada a Madrid. En el resto de vías, afortunadamente, en este momento, persiste la tranquilidad.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Venimos de conocer la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid y vamos a ver cómo está ahora, por ejemplo, la circulación en la ciudad de Madrid. Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en general a esta hora se circula bien. Siempre hay zonas, eso sí, que pueden ofrecer algo más de lentitud, algunos problemas. Hay un tráfico algo más lento, por ejemplo, en la zona de José Abascal, ya en las proximidades al Paseo de la Castellana. Y sobre todo tenemos que destacar la calle de O'Donnell, con esas obras a la altura de Narváez, que en sentido Alcalá estrechan bastante la calzada. Al paso por el punto de las obras tan solo queda un carril libre y por lo tanto se resiente el tráfico. Si pueden evitar ese tránsito por la calle O'Donnell en sentido Alcalá, mucho mejor. Y si van con el coche, mejor utilizar la M30. Esta hora está muy despejada, puede ser la alternativa mejor. Y por el centro, desde luego, siempre el transporte público.
Muchísimas gracias. Feliz Día de la Radio, Amparo Latre.
Igualmente, Beatriz, ¿qué tal?
Lo celebramos como todos los días, contando noticias a nuestros oyentes, en este caso de la vida más cercana de la Iglesia de Madrid. Y tenemos una cita esta tarde en el Colegio Mayor Chaminade. A las 7 hay una mesa redonda en la que participan víctimas de abusos y miembros de la jerarquía religiosa.
Sí, estarán entre otros José Cobo, que es obispo auxiliar de Madrid, Juan Cuatrecasas, padre de Asier del caso Gaztelueta y presidente de la Asociación Infancia Robada. También Jesús Zamora, secretario general de Confer, Raquel Mayavivarrena de Redes Cristianas y Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital.
Hablamos también de una nueva edición de Volunfer.
Es una feria de voluntariado que por cuarto año consecutivo se ha organizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica y que se desarrolla hoy y mañana. Este año con el lema "Sigues queriendo ser astronauta, que nadie te lo impida". Como en anteriores ediciones, un grupo de voluntarios del equipo de sensibilización en los colegios de Cáritas compartirá espacio con los jóvenes de Cáritas Universitaria para dar a conocer todo el abanico de actividades que realizan los voluntarios para construir una sociedad más justa y solidaria. Por último, Beatriz, un último apunte. Esta tarde a las 6, en el Santuario del Inmaculado Corazón de María, el Cardenal Carlos Osoro presidirá una misa de acción de gracias por el Cardenal Fernando Sebastián.
Gracias, Amparo. Buen día.
Buen día.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Así sonarían los primeros discos en la radio de hace 70 años, Ana Pastor.
Sí, es decir, los vinilos, ni te diría vinilos.
O más de 70 años.
Sí, sí. Pues en los años 20, por ahí andaba el asunto.
Estamos Raquel escuchando Meyer, a Raquel Meyer. ¿Eh? Soy de Madrid. Más de 70, sí, sí. Que me quedé en el año 2000, Teresa.
Beatriz.
Estamos en el 2019. Venga, años 30, años 20. 125 personas y más de 130 aportaciones en un proyecto de crowdfunding son los responsables de que nuestra siguiente invitada esté hoy aquí. Hablamos con María Rey, que tiene solo 24 años y tantos proyectos hechos y por hacer, que si no supiésemos este dato, pensaríamos que nos hemos equivocado de edad. María Rey es la autora de Papel y Tinta, la apasionante historia de una mujer inconformista en el Madrid previo a la Segunda República. ¡Bienvenida!
Buenos días, Beatriz.
Madre mía, acabas de publicar tu primera novela, Papel y Tinta, casi 800 páginas sobre la historia de esta mujer rebelde. Cuéntanos cuándo y cómo nació esta protagonista, Elisa Montero.
Elisa nace de una pregunta muy concreta que me hice después de leer algunas de las biografías de unos de mis antepasados que fueron periodistas y libretistas de Zarzuela en el Madrid de finales del 19 y principios del 20. Y bueno, acabé de leerme una de esas biografías, como decía, y me pregunté, ¿qué habría pasado si yo hubiese querido estudiar periodismo, dedicarme al periodismo, pero si hubiese nacido 100 años antes, ¿no? Entonces, a partir de esta interrogación es cuando empecé a bucear en toda esta época y fui perfilando el personaje de Elisa Montero, que es esa mujer no inconformista que se plantea esto mismo, ser periodista en una época en la que las mujeres no debían plantearse esas cosas.
Bueno, ¿quiénes eran tus antepasados para conservar en tu familia esa documentación? No todos tenemos la misma suerte.
La verdad que sí, que tengo suerte de que se han publicado algunas biografías suyas. Bueno, son concretamente Carlos Fernández Shaw, que es el libretista de La Revolta, y bueno, Guillermo Fernández Shaw y Rafael Fernández Shaw, que es mi bisabuelo.
Claro, es que no todos tenemos estos antepasados, ¿eh? Bueno, el engranaje que ha puesto en marcha todo para que hoy nos estés hablando de tu primer libro con apenas 24 años ha sido el crowdfunding.
Sí, fue una manera un tanto original, ¿no?, de arrancar la aventura, que yo digo, de papel y tinta. Moví brevemente el manuscrito por alguna editorial y cuando vi que no obtenía respuesta, me planteé que yo lo que quería era que al menos llegara a los lectores, ¿no? Entonces apareció la posibilidad de editarlo, autoeditarlo en Amazon, pero yo quería que todo ese lanzamiento en Amazon fuera acompañado de una serie de acciones de comunicación y de marketing, y para ello necesitaba dinero. Yo acababa de terminar mis últimas prácticas, mi máster, y no tenía fondos como para financiarlo. Entonces recurrí a la fórmula del crowdfunding y, bueno, en la plataforma Verkami, digamos, presenté el proyecto. La gente no se había leído todavía la novela ni nada, simplemente era un vídeo que fui a grabar por Madrid en diferentes localizaciones y yo contaba, bueno, pues de lo que iba la novela y por qué necesitaba su ayuda. Y nada, fue muy, muy impresionante ver que en apenas 25 horas conseguimos el objetivo base de 2.000 euros.
Bueno, algo harías bien, ¿no?, para conquistar a 125 personas.
Espero yo.
¿Pero eran personas de Madrid?
Pues hay de todo. Yo analizo los datos y hay muchas personas de Madrid, pero también tengo personas de Cataluña, personas de Andalucía, también tengo un mecenas de País Vasco, tengo de diferentes zonas de España. Eso es lo bonito, ¿no? El que personas de diferentes puntos, algunos conocidos, otros que ni siquiera me conocían, decidieron participar en el proyecto.
¿Cuánto tardaste en escribir la historia de Elisa Montero?
Pues en total ha sido un proceso, sin contar las últimas revisiones, el trabajo ya de mano a mano con el equipo editorial para acabar de perfilar, han sido como 2 años. Todo lo que ha sido el proceso de documentación y de contraste constantemente mientras escribía la novela, porque al ser un libro en el que el periodismo es tan importante, la consulta de periódicos se ha hecho indispensable, ¿no?, en la redacción de algunas de las escenas de la historia de Elisa. Entonces, ha ido muy de la mano con esa documentación, ¿no?, y por ello, bueno, pues he dedicado esos 2 años a...
O sea, que habrá sido más de una ocasión a la Biblioteca Nacional.
Sí, fue mi segunda casa en alguna ocasión, y porque, bueno, la verdad que tenemos la suerte de que ahí hay muchos documentos que digamos que están a nuestra disposición, ¿no? Y la verdad que es una delicia también irse ahí a documentar allí.
Ana Pastor tiene 24 años ahora. Cuando empezó a escribir la novela tendría 21, 22.
Uh-huh. Bueno, en realidad tengo 26 ahora y 24 26. Cuando empecé.
Ah, vale. Digo, ya bueno, estábamos
sí,
aquí, aún así,
de dos,
da igual.
Ahora sí nos sigue descolocando.
Sí, sí,
no,
sí.
No, porque estamos hablando de la vida de Elisa Montero. Está ambientada en el Madrid de principios del siglo XX. Es su historia completa, la de su vida. Y no deja de sorprendernos que una persona tan joven como tú haya desarrollado esta historia vital.
La verdad que me lo están diciendo últimamente bastante. Me dicen, es que eres muy joven, es que no parece que la hayas escrito tú. No sé, yo la verdad que sentí la necesidad de contar esta historia y es cierto que quizá a lo mejor pues no es común a lo mejor este género, ¿no?, para personas más jóvenes, pero es en el que yo me siento cómoda y a mí me encanta la historia desde siempre. A mi padre también le gusta muchísimo y desde muy pequeña me ha interesado durante los años de carrera siempre me cogía todas las optativas de historia, de política. Entonces ha sido algo que que realmente es mi hobby, lo que me hace el poder juntar y unir la escritura y la historia. Para mí es un regalo, ¿no?, el poder hacerlo.
Y además, ¿nos paseas por todo Madrid?
Sí. Hago un buen recorrido por rincones, algunos que aún todavía siguen y otros que, bueno, han desaparecido, pero ha sido muy enriquecedor descubrir ese otro Madrid, porque es cierto que, bueno, vas paseando hoy en día y a veces, pues si no te paras a pensar y a plantearte qué había antes, pues bueno, ves lo que hay, pero el bucear y ver pues todo lo que había antes en la calle Alcalá, las confiterías, los cafés, el café de Fornos, el café suizo, la Granja del Henar, es decir, hay un montón de locales que, claro, hoy día no los vemos y es difícil imaginártelos, porque vas y dices, bueno, estaban en el número 15 o en el número 10, ¿no? Y dices, ¿cómo podía haber aquí un café en el que Valle Inclán se sentaba en la terraza, ¿no? Pero estaba y ha sido muy bonito a través de fotografías y de documentación el poder irlo dibujando en mi mente y después poder compartirlo.
¿Has tenido que subir a algún que otro edificio para ver, por ejemplo, ese punto de vista cuando se besan los protagonistas?
Mira, y además ese es muy fácil, ese es muy sencillo, captar esa... No es exactamente igual, pero es cierto que en el edificio que hay hoy en día se puede subir arriba y puedes tener más o menos una panorámica de
¿Pero
de
qué edificio es en la actualidad?
Eso es el Corte Inglés. Uh-huh. Es el Corte Inglés, anteriormente Galerías
¿En la
Preciados,
cafetería?
En la zona gourmet.
Entonces, ahí había un hotel, ¿no?
Estaba el Hotel Florida.
Ese hotel tiene lugar una escena muy romántica del libro.
Te has quedado, ¿eh?
Bueno, es que fíjate, yo también pienso, María, perdóname, pero claro, tú no has podido vivir todas estas cosas que cuenta, que en qué literatura te veo devorando libros tipo Mujercitas o tipo Azorín, ¿voy desencaminada? ¿O no?
La verdad que, bueno, no he leído tanto... He leído, por ejemplo, sí, a Tolstoy, Dostoyevsky, sí que los he leído, que, bueno, Dostoyevsky se alejaría más de lo que es mi estilo, ¿no? Pero es cierto que, bueno...
Buenos maestros, ¿eh? También apuntas alto.
La verdad que sí que me ha llamado la atención. Muchos de ellos los pude descubrir en los años de la carrera. Y la verdad que yo creo que me ha influido un poco... todo lo que he ido leyendo a lo largo de mi vida. Es cierto que me queda muchísimo por aprender y por leer, y hay grandes clásicos que todavía los tengo pendientes, pero sí, bueno, yo creo que de lo que he ido leyendo todo influye, ¿no? Y no solamente a lo mejor lo que he consumido a nivel literario, sino también, bueno, las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Todo eso yo creo que va creando las ideas que tenemos en la mente.
Y debes tener una imaginación, Mari. Contarnos un cuento por la noche debe ser una gozada. Tus hijos van a estar encantados por las noches.
No, la verdad que siempre me lo han dicho, ¿no? Que desde pequeña tengo mucha imaginación, y para mí el poder dedicarme a inventarme historias y que luego, bueno, las pueda leer otra gente y otras personas vayan, digamos, construyendo, ¿no?, ese relato también en su mente, que es lo que me parece mágico, ¿no?, de la lectura.
Digamos que este es el resultado de un trabajo previo. Tu gran obra hasta ahora, con 26 años, es el libro de papel y tinta, pero previamente habrás tenido que escribir relatos.
Sí.
O principios de novela.
Llevo desde los 12 años, mira, me pasó, fue un verano que yo acababa de leerme pues un librito que además, bueno, de literatura adolescente, ¿no? Y yo dije, yo también quiero escribir una historia. Entonces, claro, me puse a escribir la primera horrible, vamos, no la recomiendo ni a mi peor enemigo. Pero bueno, escribí muchas historias largas, cada verano me dedicaba a escribir una, y luego es verdad que muchos inicios de novela, relatos, y digamos que Papel y Tinta es la primera que ya digamos que me centré en la ficción histórica, que era lo que realmente a mí me inspiraba y me apasionaba, y ha sido la primera que me he planteado publicar.
La protagonista es Elisa Montero. ¿Quién es Elisa Montero?
Elisa Montero es una mujer muy fuerte que desea convertirse en periodista. Ella nace en 1901. En 1908 se traslada a Madrid. Bueno, ella es originaria de Fuente de Cantos, un pueblo de Extremadura. Y bueno, debe de empezar a vivir con su madrina en Madrid. Su tía, bueno, pertenece a la alta burguesía madrileña. Y gracias a todo lo que su tía pone a su disposición a nivel educativo, ella va a plantearse esa posibilidad de convertirse en redactora, pero no lo va a tener nada fácil. Y bueno, ahí está la gran aventura de Elisa, ¿no? El conseguir dedicarse a su pasión.
Y esto es lo que vamos descubriendo en las 800 páginas. Sí. Madre mía, ¿eh?
Sí, sí.
Es que es toda la vida de Elisa.
Madre mía, yo lo que digo, me puse a escribir y no supe cuándo parar.
Pero vas contando tantas cosas de manera tan hilada que es como...
Que va fluyendo,
bueno,
¿no?
Bueno, lo estábamos diciendo Beatriz y yo, tienes un futuro también con este tipo de novela en una serie.
Me lo han dicho.
Esto es serie total, Netflix, histórica de Madrid.
Me han dicho algunas personas que se han leído y dicen, uy, pues esto yo veo la serie, ¿eh? Y yo digo, bueno, es sí. Algo que, bueno, a largo plazo, pues sería maravilloso. Ojalá, y ojalá, bueno, lo siga leyendo mucha gente.
Hay que seguir dándole caña a Papel y Tinta, que ya prometía antes de nacer, porque consiguió conquistar a esos mecenas que a través de un sistema de crowdfunding donaron desinteresadamente dinero para que María Rey cumpliese uno de sus sueños. Papel y Tinta es el título del libro, la apasionante historia de una mujer inconformista en el Madrid previo a la Segunda República, y edita Suma de Letras, una edición preciosa.
Preciosísima.
María.
El trabajo del equipo de diseño es espectacular, y es una de las cosas bonitas de todo este viaje, y es que el equipo de editorial y todas las personas que se han ido sumando a la aventura de Papel y Tinta estaban todos súper emocionados e ilusionados, y el que un equipo de profesionales tengan esa ilusión porque esto salga tan grande y estemos todos como niños, ¿no? Es decir, ay, por favor, que funcione, que guste, que se vea, ¿no? Todo lo que hemos trabajado no tiene precio.
¿De qué serías capaz por cumplir tus sueños? Esa es la contraportada y eso seguro que se lo ha planteado más de una vez María Rey.
Sí.
Gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser.
Es la 1:27, continúas escuchándonos a través de las emisoras de COPE más en Mediodía y quiero aprovechar estos minutos para adelantarte que mañana estará con nosotros el doctor Rafael Arroyo. Él es el jefe del Departamento de Neurología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo y viene a hablarnos de un interesante estudio que están llevando a cabo hace algunos meses precisamente en Quirón Salud para, de alguna manera, frenar los efectos de una enfermedad tan terrible como el Alzheimer. Están buscando voluntarios, personas mayores de 60 años que con una sencilla prueba formen parte de un estudio en el que pueden descubrir si de aquí a 10 años van a desarrollar esa enfermedad. Sabiendo si la van a desarrollar, bueno, pues se pueden tomar medidas de precaución al menos para frenar el avance del Alzheimer. Si quieres escuchar la entrevista con el doctor Rafael Arroyo, te invito a que mañana también estés con nosotros, o si tienes cualquier tipo de consulta, nos la envíes al correo electrónico consulta copemasmadrid@cope.es. Repito, copemasmadrid@cope.es. Quironsalud.es. Quirón Salud, de persona a persona.
Prudente y canalla que sabe cómo convencerme. Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder para ganar.
Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿dónde has estado esta mañana?
Pues he estado en la presentación de los atletas madrileños que van a conformar el equipo español que se va a ir, en un mesecito, a los Juegos Mundiales Special Olympics.
¿Qué juegos son esos?
Pues te explico porque igual hay mucha gente que no sabe lo que son. Es una competición que se celebra cada 4 años, como los Juegos Olímpicos o como los Juegos Paralímpicos. Y es muy importante, para que te hagas una idea, este año que es en Abu Dhabi van a participar hasta 7.000 deportistas de 190 países. ¿Y cuál es la diferencia con los Paralímpicos? Se preguntarán. Pues que en los Special Olympics, en un mismo equipo, se juntan personas con alguna discapacidad mental y gente que no las tiene. Y esto es algo que les ayuda mucho a desarrollar sus capacidades. Al menos eso es lo que me ha contado el psicólogo del Centro Ocupacional de Luche, que es donde he estado y donde han presentado a estos atletas.
Hombre, el deporte y la competición nos da, yo pienso, que mucho nivel a la hora de adquirir esas competencias, sobre todo les aumenta mucho la autoestima, que es muy importante. Ellos tienen una desmotivación y siempre se han sentido cada muy menos valorados por la sociedad, y entonces con el deporte consiguen esa valoración. Se sienten cada vez más competentes y adquieren muchas habilidades.
Y si te parece, podemos empezar a conocer a los atletas. Que
hombre,
hay unos poquitos, tampoco son muchos, pero bueno, hay unos poquitos. Mira, son 3 equipos, un equipo de piragüistas, otro de baloncesto femenino y otro de fútbol masculino. Y si te parece, vamos a empezar por las piragüistas.
Venga.
Que son 2 chicas madrileñas que se van a ir a Abu Dhabi para... Bueno, ellas dicen que se van a ir para competir, pero no hace falta apretar mucho las tuercas preguntando para saber que lo que realmente quieren es ganar.
Yo en piragua.
En piragua. Y vais a ir a los juegos, ¿no?
Abu Dhabi. Sí.
¿De qué tenéis más ganas? ¿De competir? ¿De ir a
de competir?
Viaje,
¿De
ganar?
¿De ganar?
Hombre, claro.
Claro, les ha costado muy poquito de competir, de ganar. Claro, ya que vas a ganar. Y también hay, como te he dicho, un equipo de fútbol, que este está conformado por jugadores madrileños, que son los que he conocido hoy, y también por andaluces. Y les he estado viendo además entrenar durante toda la mañana y por supuesto, me he ido a entrevistar a la estrella del equipo.
¿Y te has ido a entrenar o no?
No, a entrenar yo no.
¿No te han dejado?
He tenido ganas, pero no me han dejado a mí. He ido a entrevistar al Griezmann del equipo, a la estrella. Y se llama Omar. Y se ha hinchado a marcar goles esta mañana y pese a hincharse a marcar goles, le restaba importancia. Escucha.
Omar, ¿de qué juegas?
De fútbol.
¿En fútbol sala?
Sí.
¿Y de qué juegas en fútbol sala? ¿De lo que sea?
Sí.
Pero te he visto marcar un montón de goles.
Sí.
¿Qué eres, la estrella del equipo o qué?
No.
Una de ellas.
Una de ellas, sí.
¿Y de qué tienes más ganas? ¿De competir, de ir a otro país, de conocer a más gente?
Conocer más gente y disfrutar.
Qué humilde.
Sí, qué humilde. Y eso que ya te digo, igual le he visto marcar 20 goles en toda la mañana.
Así pero nada, de pachagusto.
Sí, él es una de las estrellas del equipo. Es que es verdad que había unas cuantas. Y por último, ya para acabamos con el tercer equipo, que es el que te decía, que es el de baloncesto femenino. Sus compañeros del masculino ya ganaron el oro en los anteriores Special Olympics y ellas, por supuesto, me contaban que si lo han ganado ellos, ellas también lo van a ganar. Y además son las que más claro lo tienen. Y si no, escucha a 2 de sus jugadores clave, que se llaman Sonia y Rebeca.
Hombre, pues sí.
Sí, con alguna posibilidad de ganar algún partido, sí, ¿por qué no? ¿Y tú?
Yo creo que sí. Yo pienso que, hombre, por un viaje tan largo que vamos a hacer, no vamos a venir con las manos vacías, digo yo. Mientras que no dé de comer y nos cure.
Y si no ganan eso, que les den de comer por lo menos.
Pero vamos a ver si se van a marcar un viaje a Abu Dhabi. Ya solo eso merece la pena. Menuda
hombre,
experiencia.
A conocer a muchísima gente, 2 semanas ahí compitiendo al máximo nivel, va a ser algo absolutamente impresionante. Pues estos son la selección de madrileños que van a representar a España en los Special Olympics. Y nada, 2 semanitas después se vuelven para casa y fijo, segurísimo, que cargados de medallas.
Algo se traerán. Bueno, pues
Seguro. Muchísimas
gracias, Álvaro.
Nada.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su.
En 27 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida te actualizamos la información. Seguimos contándote qué está siendo noticia este miércoles 13 de febrero, día en el que seguimos celebrando el Día Mundial de la Radio. Y lo hacemos, bueno, pues acompañándote, que es lo que más nos gusta. Déjame que salude ahora a María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados, ya con nosotros a través del teléfono. Buenos días o buenas tardes ya.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya.
¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí. Ya terminando la jornada de la mañana, pero muy bien.
Y dispuesta a ayudar a todos aquellos afectados por hipoteca multidivisa y por las cláusulas suelo. ¿Hay alguna novedad en estos 2 casos hoy en día en los tribunales?
Sí, además importantes. Ya hay 4 sentencias del Tribunal Supremo en el caso de hipotecas multidivisa, 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dan la razón al cliente, al afectado. Y yo, desde luego, o sea, nosotros estamos llevando más de 1,000 procedimientos judiciales de hipotecas multivisa de afectados. Y son clientes que, de verdad, hace 10 años pidieron una hipoteca y hay muchísimos casos en los que deben o lo mismo o más de lo que pidieron hace 10 años al banco, habiendo pagado cuotas infinitamente superiores a lo que hubieran pagado en euros. Estos clientes a los que les estamos solucionando el problema, no os podéis imaginar lo gratificante, desde luego, que es para el despacho, para nosotros, el conseguir ese resultado y el lograr que estos clientes tengan una tranquilidad de por vida, porque todavía les quedan 20 años por pagar o 15 años por pagar, que pueden vender sus casas sin ningún problema y que la cuota y el principal, el capital, desciende drásticamente. Se están ganando, que no, de verdad, que cualquier afectado que tenga una cláusula multidivisa, haya contratado multidivisa en yenes o francos suizos, o tenga la cláusula suelo, que todavía siguen llegando, que no dejen de consultar, ¿vale?, que su caso puede tener solución. Nosotros valoramos, sin ningún compromiso de ningún tipo, un equipo amplio de abogados. Vemos las escrituras, vemos el perfil del cliente, vemos la fase precontractual a la hora del nivel de información que recibieron. Y si el cliente tiene razón, que en la mayor parte de los casos así es, que se nos plantea en el despacho, presentamos una reclamación extrajudicial primero al banco. Y si no llegamos a lograr un acuerdo con ellos, pues entonces ya se presenta la demanda judicial. Y serán asistidos en la mayor parte de los procedimientos por el titular del despacho, que tiene más de 35 años de ejercicio profesional.
Pues voy a invitar a nuestros oyentes a que pongan el caso sobre la mesa en el despacho de Bachofer Abogados, que valoren qué posibilidades tienen con profesionales como tú, María José Pérez. Es un teléfono gratuito, es el 926-4640, 926-4640. Hay una web también para que se informen, que es bachoferabogados.com, un trato totalmente personalizado, atendiendo a las necesidades de cada cliente, porque cada caso es único y hay que verlo, ¿verdad?, con toda esa información en el despacho. María José, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros siempre y es un placer.
Que tengas una buena semana.
Igualmente para todos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pastor, ¿dónde me llevas?
Estamos de un meloso.
¿Ah, sí?
Porque todavía no ha sido el día 14.
Sí.
Y yo ya estoy un poco harta de San Valentín.
¡Hala! Ya está aquí el anti-San Valentín.
Pues
no, no te queda nada, morena. Pero, digo, rubia.
Bueno, el caso es que hay mucha gente por ahí buscando, ¿no? Les ves con los ojos así saltones, mirando los escaparates. ¿Qué le llevo? ¿Qué le llevo? Tal. Bueno, pues en Alcalá 63... hay una opción, porque hay de todo. Hay moda de hombre, moda de mujer, hay bisutería, hay decoración, hay juvenil, infantil, porque también los niños se enamoran.
Claro.
Que es que yo tampoco lo sabía, quiero decir. Y lo celebran.
¿No?
Que se enamoren, sí, pero lo celebran. Y se regalan cosas. Pues para todos ellos, en este pop-up chic de Alcalá 63, uno puede encontrar algo original, pues de manos de algún diseñador, con modelos exclusivos, que quieras que no, eso siempre le gusta a uno. Yo, por si acaso, aunque no celebro mucho esto, pues no me importaría que alguien
a ver,
se pasara por Alcalá 63
con nombre y apellidos, nada,
y no
que,
lo
se,
vamos
vaya,
a decir
que
aquí,
se vaya pasando
y me compre algún modelito, algún pañuelo.
Que no lo celebra, pero le gusta que se le quiera.
Recibir regalos siempre está bien, ¿eh?
Claro, ya te
cualquier
digo.
Excusa es buena.
Repíteme
regalar
la dirección.
Pues mira, en Alcalá 63, pop-up chic, facilísimo.
Para todos los gustos.
Todos.
Para todas las edades.
También. Y los colores y todo.
Fantástico.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 91 571 82 65. Con la garantía de Grupo Oter.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estamos celebrando San Valentín con las mejores baladas.
¿Y cómo es él?
Pues loncheado o entero.
¿En qué lugar se enamoró de ti?
En la cocina surgió lo nuestro.
¿De dónde es?
Pues ¿de dónde va a ser? ¿De Guijuelo?
¿A qué dedica el tiempo libre?
¿Quién yo? A ponerme morado.
Es un jamón.
El mejor que hay, me tiene enamorado.
De tu jamón directo.
.com 984-1028. Ay, qué rico.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás armando, un reloj contigo eres tu huracán. Solo contigo, oh, oh, solo contigo.
Nuestros padres nos dejan una herencia genética, una herencia cultural y una herencia vital, la de la experiencia. De abuelos a padres, de padres a hijos, se comparten oralmente las historias de la familia, a veces incluso las historias de los amigos de la familia. ¿Qué tendría de particular la historia que le contó la madre a nuestro siguiente invitado para que éste la convirtiese de recuerdo en obra de teatro?
Pero, ¿cuándo habéis regresado?
No, mis padres siguen en Francia. He venido solo.
Te imagino ahora en el camino. Yo solo regresé allí una vez, cuando tu abuela estaba ya muy enferma. Y después nunca. Nunca más allí. Nunca más el sur.
Tengo un pequeño negocio en la cabeza. ¿Conoces el viejo molino de aceite?
Claro, el que está en ruinas. Lo compraron los ricos. Y ahora se lo ha vendido.
Yo no diría comprado, ¿eh? Yo diría que nos lo robaron.
Estamos escuchando uno de los fragmentos de Geometría del Trigo, la obra de teatro que estos días se está presentando en el Centro Dramático Nacional. Su autor es el dramaturgo Alberto Conejero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Una historia inspirada en el relato que te contó tu madre hace años y que completas ahora con tu imaginación.
Sí, esta Geometría del Trigo es la persistencia de un recuerdo, como dices, mi madre compartió conmigo algo que le sucedió a unos amigos de ella en nuestro pueblo del sur, cuando ella era apenas una adolescente, bueno, un poquito más. Y ese recuerdo me ha perseguido durante todos estos años, de tal modo que el único modo que he tenido de exorcizarlo ha sido convertirlo en una obra de teatro.
En Geometría del Trigo. Bueno, no viene solo, le acompaña a dos de las actrices que están en el elenco, Consuelo Trujillo, que interpreta a Emilia. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Y Zaira Montes, que interpreta a Beatriz, a mi tocaya.
Buenas.
Y los tres sois del sur. Uh-huh. Y se desarrolla todo en el sur, imagino.
Bueno, hay una trama que se desarrolla en Barcelona. Es un viaje de Barcelona hasta el sur, no lo nombra, pero es mi Jaén natal. Y hay algo de road movie en esa primera trama de una pareja de arquitectos, Joan y Laia, que viajan desde Barcelona al entierro del padre del primero de Joan, al que nunca ha conocido. Y ese viaje también les lleva al pasado y efectivamente es al sur, a nuestro sur.
No eres nuevo escribiendo, pero sí es la primera vez que te lanzas a dirigir. ¿Qué ha pasado por ti para tener esa necesidad de además de haber escrito el guión de esta obra, ponerte al frente de ella?
Pues han pasado muchas cosas, pero la decisiva ha sido encontrarme con estos tres actores y estas tres actrices espléndidos y generosos que han tenido el arrojo de acompañar a un director por entonces primerizo durante un proceso de 2 años hasta esta función que está ahora en el Centro Dramático Nacional. Y sobre todo un vínculo con la obra muy fuerte que me impedía dejárselo en terceras manos. Yo quería acompañarla hasta el encuentro con el público, hasta el final, y como tenía los actores, tenía las ganas y tenía ese vínculo dicho adelante.
Zaira, Consuelo, ¿qué es lo que os convenció para subiros al barco?
A ver, para mí el simple nombre ya de Alberto Conejero, por supuesto que me convenció, pero no tanto como, o sea, a nivel profesional yo ya lo conocía como dramaturgo y como poeta. También lo conocía como amigo y sabía que cualquier cosa que nazca de él, pues nace desde un lugar muy, muy auténtico, muy luminoso y para mí muy interesante. Me pasó el texto, leí la historia de lo que se trataba y me enamoró. Entonces, a partir de ahí ya todo sucedió, pero fue un sí rotundo desde el principio.
¿Y en tu caso?
Pues a mí el texto, cuando Alberto me lo dio a leer, me caló muy hondo, en lugares así de dentro. Pero luego, realmente lo que la propuesta de Alberto, la convocatoria de decirnos, venga, vamos a investigar, vamos a entrar en esta geometría juntos y verle cómo él nos ha hecho partícipe de la reestructuración y de la, digamos, del desarrollo que él ha tenido también con la escritura, para mí, como actriz y como creadora, es muy interesante, ¿no? Estar trabajando al lado de un dramaturgo que va reescribiendo, que va desarrollando y encontrando junto a nosotros y junto al trabajo con nosotros los actores, el desarrollo que va teniendo su texto, ¿no? Y que además se presta a quitar escenas, poner otras, uh-huh, quitar textos, cambiar órdenes, escucharnos, sí, todo en pos de que realmente creciera la geometría y llegara, pues, yo creo que a un lugar, me parece que de excelencia a nivel dramatúrgico, ¿eh?
Dicen que las historias que nacen de un hecho real, vivido, o en este caso heredado, una vivencia, terminan calando más que si son puramente imaginadas. ¿Estás de acuerdo con ello? Porque, bueno, en parte algo tienen de ti.
Creo que todo ejercicio artístico, cuando es honesto, siempre tiene algún elemento autobiográfico, ¿no? Uno no se retira, no se puede esconder si verdaderamente el compromiso artístico es sincero. Pero creo que un error sería tratar de ser otro. Y esta historia es tan nosotros, tan cercana, tan familiar, que precisamente en esa cercanía se consigue algo muy universal, ¿no? Porque todas las familias se parecen, todos tenemos nuestros fantasmas, nuestras ausencias, a todos nos han roto el corazón, o todos hemos roto el corazón alguna vez, y creo que uno de los hallazgos de la geometría es entender cómo una historia aparentemente chiquita y local, de repente por el teatro se convierte en algo muy universal y muy hondo.
¿Por qué Geometría del Trigo, ese título?
Bueno, es un robo el título. Se lo he robado a un amigo. Es el verso del poeta y amigo Antonio Lucas. Yo tenía un primer título que no me convencía y de repente, leyendo un poemario de Antonio, reconocí el título en ese verso. Y lo reconocí porque una familia es una geometría, se trata de elementos que forman parte de un mismo sistema, aunque a veces no se entienda esa geometría. Y luego el trigo tiene que ver, bueno, con nuestras raíces, con el sur, con lo vivo, con aquello que por estar vivo es frágil y hay que cuidar, con la siembra, con la semilla, y todo eso es la geometría del trigo.
¿Quiénes son vuestros personajes? ¿Quiénes son Emilia y Beatriz?
Bueno, Emilia, porque también hay en la geometría del trigo una danza, un entrelazamiento entre, no solamente entre espacial del norte al sur, sino también de tiempos, ¿no? Hay un tiempo que se desarrolla en la actualidad, en el 2010, cuando está toda la crisis económica, y otro tiempo que es el inicio de la transición después de la muerte de Franco, 1977-78. En esa trama vive Emilia, que soy la madre de Beatriz, por lo tanto soy la matriarca de esta geometría. Y digamos, es una madre, es una mujer del sur, es una mujer que quiere conservar, que quiere proteger, que quiere ayudar a que lo que está vivo crezca, y que tiene la tendencia a esa cosa que tienen las madres, que es como un miedo al cambio, ¿no? Esto que tienen las madres, hay que el niño no crezca, ¿no? Ajá. Hay que el niño no se vaya. Hay algo ahí, ¿no?, en la maternidad, que tienda como a conservar, como a que las cosas no cambien, teniendo una idea equivocada, ¿no? Porque el crecimiento y el movimiento conlleva siempre cambio, ¿no? Y cualquier cambio conlleva también el dolor, ¿no? Pero bueno, eso lo encarna Emilia. Uh-huh. Y tiene una contradicción porque junto a ese carácter conservador y protector y nutriente de madre, es una mujer muy vinculada a la tierra y tiene un aspecto dentro de ella que ni ella misma entiende, que tiene que ver con lo salvaje, con lo silvestre, con los sueños, con la ensoñación, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh, esa complejidad es el personaje de Emilia, pero su lugar en la obra fundamentalmente es acompañar a su hija, a Beatriz,
¿no?,
en un tránsito muy fuerte de crisis que ella puede
contar. ¿Qué te pasa a ti, Beatriz? Zaira, pues, Beatriz.
Pues Beatriz es una chica que vive en un pueblo de Andalucía junto a su madre y su marido, aparentemente con una estabilidad en su vida. Pero poco a poco, no quiero desvelar mucho, pero uh-huh, hay un detonante que es la visita de una persona que llega nueva. Hace que esa estabilidad se fracture y
salga por
y se
aires.
Rompa. Es una persona, Beatriz, que yo creo que hubiese llegado esta persona nueva o no hubiese llegado, de alguna manera hubiera roto, hubiera, tiene como un punto, incluso yo lo veo a veces contrafóbica, de avanzar ante el miedo, avanza siempre hacia adelante y se lanza hacia lo desconocido, tiene un punto muy rebelde. Por ello también el personaje de Consuelo ahí hace el contrapunto de cuidar y de tratar de conservar. Y toma una decisión impulsiva, poco meditada, por así decirlo, pero en ese momento pues para ella la única decisión y la única salida posible a su vida. Trabajo en dos planos temporales, el pasado y el presente, uh-huh, y necesita que transcurra casi toda una vida para darse cuenta del error que cometió y de lo necesario que fue ese error en ese momento.
Bueno, pues la geometría del trigo lleva ya dos semanas en el Centro Dramático Nacional. Vamos a poder verlo hasta el 24 de febrero. Está teniendo muchísimo éxito, Alberto.
Sí, estamos muy agradecidos porque esta semana ya no hay entradas, están agotadas y las de la semana que viene están a punto de agotarse.
Sé que hay que darse prisa.
Mucha prisa.
Aún nos quedan días, pero hay que aprovechar esta oportunidad para adentrarnos en este mundo de la geometría del trigo. Para ti, debutando en el Centro Dramático Nacional. Bueno, maravilla, ¿no?
Sí, yo agradezco mucho la confianza de Ernesto Caballero. Realmente, aunque sea mi primera dirección como tal, durante estos 15 años haciendo teatro, viendo a los directores y directoras hacer mi teatro, eso ha sido una escuela. Y Ernesto y su equipo hicimos una residencia a la Cuarta Pared y en mitad de ese proceso se asomaron y consideraron que eso que estaba ahí merecía la pena ser exhibido. Y estamos muy, muy agradecidos por la oportunidad. Y yo como director, ha sido un viaje hacia lo desconocido, pero con la certidumbre de que tenía que hacerlo y finalmente el resultado ha sido muy fértil.
Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí presentándonos la geometría del trigo. Nos despedimos de Alberto Conejero y nos despedimos también de Consuelo Trujillo y Zaira Montes. Gracias, que vaya bien.
Gracias.
Gracias.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Y no movemos pa' ti. Y no movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. Y no mordemos aquí. Y no mordemos allá. Todos queremos que sea una noche sin final. Así, así, así. Cuando me miras así. Así. A una distancia mínima entre tu boca y la mía, cambio mi filosofía. Es mejor que no te diga que me enamoré tú solo.
Venimos de hablar de la herencia que nos dejan nuestros padres, nuestras madres, también de esas historias orales que se transmiten de una a otra generación. Y hay algo que también se transmite y que heredamos, y muchas de esas veces las mejores historias nacen en la cocina. ¿Y qué heredamos en la cocina? Las mejores recetas. De eso sabe mucho María Luisa Avanzo, propietaria y cocinera de La Cocina de María Luisa. ¿Qué tal, cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué hereda pues ese gusto por la cocina de su madre, de su abuela, esas recetas que vemos incluso expuestas en su restaurante, escritas a mano y con unos dibujos preciosos? Porque yo creo, y seguro que coincides conmigo, que las mejores historias se cuentan alrededor de un fogón, ¿verdad? Cuando se está cocinando. Ahí uno se sincera.
Sí, sí, las mejores historias, las mejores tertulias, los mejores recuerdos, y yo cada vez lo contrasto más con mis clientes, son desde las cocinas y alrededor de una buena mesa.
Alrededor
pero sobre todo
mesa,
al amor
sí.
del fuego, al calor del fuego, al olor de los guisos. Yo siempre digo que tenemos que guisar mucho en casa y cocinar, porque, bueno, me decían en un programa de radio que fui que es que hoy no hay tiempo para cocinar. Yo disiento de eso. Vamos a ver, hay tiempo para pilates, yoga, running, etcétera, etcétera, pero no hay tiempo para cocinar. Y eso es un error, porque mira, llegamos a casa, ponemos a los enanos a remojo en la bañera un momento y con una buena olla preparamos un guiso para el día siguiente. Con lo cual, la economía familiar está mucho mejor y además nuestros hijos huelen a nuestros guisos. Y cuando la cabeza se va para allá y para acá en la aborrecencia, pues siempre recuerdan el olor. A mí es lo que más me agrada cuando algún cliente me dice, es que esto no me sabe cómo me lo hacía mi madre, es que esto, para mí eso es lo más total.
Qué gusto, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cuéntanos qué encontramos si vamos hoy a la cocina de María Luisa.
Pues encontramos trufa, especialmente trufa, porque estamos en la época buenísima, buenísima, buenísima. Además, este año la trufa es espectacular. Encontramos también un buen tomate raz. Mira, los tres productos temporada a temporada absoluto son un buen tomate raz de Almería, que me llega todas las semanas dos veces. Unos buenos guisantes del mar Esme, que son espectaculares, que es una joya, y una buena trufa de Soria o de Morella de Castellón, que están buenísimas.
Qué rico todo, madre
sí,
mía.
Así que una sopita de trufa, unos guisantes con unas laminitas de trufa, que el otro día me decía la señora, es un pecado. Digo, no, es un pecado no comérselo. Y luego, bueno, pues una buena naranja, que hay unas... Fíjate qué cosa tan rica, una naranja pelada abierta es el postre mejor del mundo mundial.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y lo que nos cuesta comer fruta, pero en cuanto nos la
sí.
pelamos o nos la ponen de una manera más bonita, como la ponéis, con ese gusto, ¿verdad? En la cocina de María Luisa, qué rico entra todo.
Unas frutas gratinadas, como digo yo, que son frutas vestidas de fiesta, unas frutas gratinadas con un poquito de trufa y las natillas por encima y luego gratinadas, están de muerte. Y además hay que aprovechar que mañana es San Valentín. Hay que ponerle mucho cariño a la vida, hay que avivar mucho el fuego, hablando de fuegos, de cocina, de todo. Hay que avivar el fuego. Yo cuando dicen, no es que San Valentín es un producto, no. A ver, San Valentín es lo más. Hay que avivar nuestros fuegos, todos, porque vamos muchísimo mejor y hay que aprovechar todas las ocasiones y todas las oportunidades.
¿Cómo lo podemos celebrar en la cocina de María Luisa? ¿Qué vais a hacer mañana?
Pues bueno, mañana nosotros vamos a seguir con nuestro menú de trufa, con nuestras sopitas y alguna sorpresita para la gente que venga, especialmente por la noche. Porque mañana a mediodía también hay mucha gente, hay muchas parejas que trabajan, que luego andan más liados por la noche o que tienen guardias porque son médicos, bomberos, no sé qué, y entonces vienen a comer. O sea que mañana a tope, mañana y noche.
Vamos a recordar que la cocina de María Luisa está en la calle Jorge Juan 42 y que hay un teléfono importante, que tomes nota, para reservar, el 91-781-0180. La cocina de María Luisa.es. María Luisa, un placer. Gracias por
lo
estar
mismo,
con nosotros.
Lo mismo digo, un placer que me deis la oportunidad de hablar con vosotras y con todos vuestros oyentes, que son muchísimos y cada día más. Y feliz San Valentín, que
feliz
la gente
San Valentín.
Disfrute mucho y ponga muchísimo amor en su vida.
Gracias, igualmente.
Vale, un besito muy fuerte. Venga, hasta luego.
Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y
Mañana es el Día de los Enamorados y nosotros seguiremos celebrando también nuestro amor por la radio, ¿eh? Hoy Día Mundial de la Radio. Gracias, querido oyente, por estar al otro lado. Sin ti, pocas cosas tendrían sentido de lo que hacemos aquí. Gracias por estar en este miércoles también. Nos despedimos todo el equipo de Mediodía en COPE más Madrid. Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Ana Pastor y Alicia Gulló en la producción. Y al micro se despide Beatriz Pezzotín. ¡Feliz día!
Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías. Me gusta cuando bailas sin saber que alguien...